AI agents are everywhere, automating tasks and making decisions at machine speed. But agents make mistakes. Just one rogue agent can do big damage before you even notice. Rubrik Agent Cloud is the only platform that helps you monitor agents, set guardrails, and rewind mistakes, so you can unleash agents, not risk. Accelerate your AI transformation at rubrik.com. That's rubrik.com.
Get everything you need to bring home the holidays on Black Friday at Menards. Doors open 6 a.m. A Nerf Blaster Dog Toy Blast Tennis Ball 75 feet. Fun for you and your pup. Just $15.99. Delicious Dubai Chocolate is $12.99 a bag. Color-changing Squish Lamps and Performax Drill Bit Sets are only $4.99 each. Menards has great Black Friday gifts for everyone in your family. Doors open 6 a.m. on Black Friday. Good through November 30th. See Menards.com for details.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula. Fórmula Noticias con Daniel Iturbide.
Todos los temas relacionados con la salud deben de ser tomados muy en serio, aunque nos parezcan lejanas las posibilidades de que nosotros o los nuestros enfermen, lo tenemos que conocer. Cada año, con las diferentes temporadas, diferentes virus o enfermedades se convierten literalmente en un dolor de cabeza para los servicios de salud. Dengue, salmonelosis, pero hoy hablaremos de la hepatitis A. Agua contaminada o comida lavada con ella ha provocado en diferentes partes del país un pequeño brote de este virus que inflama al hígado y provoca un malestar durante días y días a quien lo padece. Y con esta información, todo lo que viene después. Falta de vacunación para prevenir en el sector público, problemas de diagnóstico, falta de atención que complican mucho la situación de los pacientes en México.
Daniel Iturbide en Fórmula Noticias.
Pero muy buenos días, 10 de la mañana con un minuto. Hoy es miércoles 14 de agosto del 2024. ¿Cómo estás, Vivi?
Hola, Dani, muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Es miércoles y hoy vamos a poner sobre la mesa una enfermedad que en los recientes días ha tenido un repunte en nuestro país. Se trata de la hepatitis A y te quiero dar un dato, Dani, porque esta enfermedad causa 3.500 muertes al día en el mundo. ¿Lo puedes creer?
Sí, y sobre todo en esta temporada. Cada año se convierte en un problema para los sistemas de salud, sobre todo por las altas temperaturas o el agua contaminada, que a su vez contamina los alimentos y que provoca días de pesadilla genuinamente para quien la padece. Por eso vamos a platicar con el hepatólogo Jonathan Aguirre para que nos cuente más de esta enfermedad. Y la famosa actriz Marimar Vega, que se está recuperando apenas de esto, nos va a platicar un poquito su experiencia para que conozcamos los síntomas y sepamos cómo recibir atención inmediata.
Qué bueno que mencionas lo del agua, Dani, porque en los últimos días hemos experimentado fuertes lluvias en todo el país, sobre todo en el Valle de México. Hemos visto unas inundaciones terribles, por ejemplo, en Chalco, en el Estado de México, en donde pues los vecinos dicen que pues están conviviendo con agua contaminada. Y a pesar de que se cuentan con vacunas muy efectivas para prevenir el contagio de la hepatitis, pues esta es muy contagiosa, es una enfermedad muy contagiosa y sus síntomas, que eso es muy importante, pueden durar varios meses y debilitan, obviamente, terrible al paciente, Dani.
Sí, el tema de la vacunación ya lo platicaremos con los especialistas, pero es todo un problema en México porque no está en el cuadro de vacunación básica en el sistema público. Y el tema del tratamiento es otro gran, gran problema para quien la padece porque simplemente no existe. Los síntomas, como lo decías, pueden durar meses, pero por los primeros 15 o 20 días se convierten en una calidad de vida muy, 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 muy opacada. Entonces, vamos a platicar de esto y mucho más, pero antes la información que Jimena Millán nos tiene.
La hepatitis A es una infección viral causada por el virus de la hepatitis A, VHA. Esta enfermedad se transmite principalmente a través de la ingesta de alimentos o agua contaminados, lo que la convierte en una de las formas de hepatitis más común en áreas con saneamiento deficiente. Entre los síntomas más comunes se encuentran la fatiga, fiebre, náuseas, dolor abdominal, orina oscura, heces de color claro y la coloración amarillenta de la piel y los ojos, conocida como ictericia. El periodo de incubación del virus varía entre 15 y 50 días, con un promedio de 28. La transmisión de la hepatitis A ocurre a través del contacto cercano con personas infectadas o por el consumo de alimentos y agua contaminados. Esta enfermedad generalmente dura de varias semanas a 2 meses, y aunque la mayoría de las personas se recupera completamente sin complicaciones a largo plazo, los síntomas pueden ser debilitantes. A nivel global, millones de personas se ven afectadas por la hepatitis A cada año. Aunque puede ser una enfermedad incómoda y debilitante, rara vez es mortal, y a diferencia de otras hepatitis virales, no provoca una infección crónica. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Pues precisamente, ya lo decíamos, Vivi, afortunadamente los casos, digamos que son fulminantes, como lo llaman los médicos, son los menos, un bajísimo porcentaje los sufre, y pues precisamente es cuando el hígado el sobretrabajo, entiendo, y nos lo platicarán precisamente en la mesa, el sobretrabajo del hígado es tal que se convierte en una hepatitis fulminante, lo cual es sumamente extraño.
Así es, Dani, pues hay que entender que es un virus, ¿no? Y al final del día, pues los virus son contagiosos. Y también aquí sería interesante ver, pues una, qué tan contagioso es, cómo se transmite sobre todo, y los cuidados que uno tiene que tener.
Es correcto. Y sobre todo conocer los síntomas para acudir a atención médica inmediata.
Sí, hay un tema importante, Dani, también de la hepatitis, que es la respuesta inmunológica del virus y también las diferentes etapas que hay de la hepatitis. Ya lo comentábamos, es una enfermedad que puede tener pues síntomas, pero sobre todo síntomas que digamos que van a durar muchos meses y que pueden afectar a las personas de diferente manera, debilitando al paciente. No todos tienen los mismos síntomas. Desde luego hay que ver cómo es en los niños, cómo es en los adultos mayores. Hay personas que también pues presentan la enfermedad de manera sintomática, la importancia de la vacunación, en fin, todo lo relacionado con esto, Dani.
Así es, a mí me llamó mucho la atención ahora regresando del viaje que hicimos, Vivi, cómo conocí a diferentes personas que en diferentes situaciones estaban contagiadas de hepatitis A, y es por eso que tomamos la decisión, por este aumento en los casos, de hablar el día de hoy del programa.
Yo empecé un jueves con de repente mucha calentura, como escalofríos y dolor de cabeza. Con un Tempra se me quitó, al día siguiente igual, fui a trabajar, se me quitó y después continuó con mucho dolor de cabeza y yo me sentía como muy cansada. Pensé que era migraña. Al cuarto día, o sea, el domingo, empecé con asco, mucha náusea. Entonces el lunes fui con un neurólogo pensando que era migraña, me mandaron a hacer una tomografía, salió todo bien, me mandó unas pastillas para la migraña y el martes en la mañana todavía me fui a trabajar sintiéndome mal. Me sentía como desorientada, como si no fuera yo, pero me preguntaban qué tienes y no sabía explicar qué, pero me sentía mal. Nada de hambre, yo que tengo muy buen apetito, nada de hambre, llevaba ya como 3 días sin hambre. Todo el día, ese día me sentí muy mal, pero seguí trabajando y hacia las 7 de la noche me veo los ojos y me veo abajo de los ojos amarillo. Entonces, bueno, pues ahí me dijeron, hay que llevarte urgencias porque eso quiere decir que algún órgano de tu cuerpo está inflamado, no sabemos cuál. Fui a urgencias, todo el cuadro parecía que era hepatitis. ¿Qué es la hepatitis? La hepatitis es el hígado inflamado y luego hay muchos tipos de hepatitis, ¿no? Entonces, pues en ese momento lo único que podían ver era que mi hígado estaba muy inflamado. Los números normales hepáticos de una persona son de 50 a 100. A alguien con hepatitis le salen en 1,000 y a mí me salían en 8,000. Entonces era una inflamación muy aguda. Me hicieron un ultrasonido para ver si no era alguna piedra en la vesícula o algo que fuera lo que estuviera inflamando el hígado. Y bueno, me tuve, por los números tan altos, me tuve que quedar en el hospital. No siempre te tienes que quedar en el hospital. Hasta el día siguiente, a la 1 de la tarde, salen los resultados de hepatitis. ¿De qué tipo de hepatitis es? Y yo tenía la A. Antes de eso, también me hicieron pruebas de dengue para descartar dengue. Y algunas enfermedades inmunológicas autoinmunes que solo le dan a las mujeres en el hígado. Y bueno, al saber ya que era hepatitis A, entonces esa A es por comer algo contaminado, puede ser agua, con agua que lavaron alguna comida, o puede ser algún, casi siempre es mariscos, ostras, ostiones, y yo no como eso, pero entonces un sushi. Y pues nada, de ahí pues no hay medicamento para esto. Ah, la hepatitis A también le puede dar a la gente que toma mucho ibuprofeno, mucho, no paracetamol, pero ibuprofeno y naproxeno y todas esas. Fue lo primero que me preguntaron, pero pues yo no tomo eso. De ahí, bueno, pues es reposo, no hay medicamento para esto. El hígado tarda en llegar a su estado natural 6 semanas. Te tienes que hidratar muchísimo y pues te ponen algunas, en mi caso que yo no iba por tema de medicamentos, pues sí me podían poner tanto paracetamol y una medicina para las náuseas por la vena. Yo me tuve que quedar varios días en el hospital porque los niveles eran muy altos, entonces había que ir viendo que iban hacia la baja, la baja, la baja. Diario me sacaban sangre para ir viendo cómo íbamos y bueno, pues el hígado es el órgano más grande del cuerpo, entonces lo que más tienes es fatiga, porque el hígado lo que está haciendo es que está trabajando como loco, como loco, como loco. Entonces ir al baño para ti es como hacer un maratón. Entonces la hepatóloga me decía, ahorita es como si todo el tiempo estuvieras haciendo un buen de ejercicio, aunque estés acostada. Entonces, pues, reposar y reposar para que toda tu energía se vaya en curar al hígado. Es súper importante cuidarse porque si no se puede, o sea, sí es una enfermedad que se puede agravar mucho. Y pues nada, luego ya te mandan a tu casa con reposo, no absoluto. O sea, puedes caminar.
Have you heard the story that's about a guy who lives in a bank that is really close by? The Capital One Cafe is his home, no doubt, where customers bank and get their cash out. There's no fees or minimums on checking accounts, so your money stays. Most Capital One Cafes are open all 7 days. This magical place, as some people might call it, is where the Capital One bank guy says, "What's in your wallet?" Such a lovely tale.
Terms apply. See CapitalOne.com/bank for details. Capital One and a member FDIC.
Lo que tú te sientas de fatigado y pues mis niveles de sangre, o sea, todos mis laboratorios son un desastre, o sea, todo lo tengo descontrolado, o sea, sí te descontrola todo. Y sí me dijeron, se te va a empezar, te vas a poner mucho más amarilla, y sí, evidentemente me puse mucho más amarilla, mis bilirrubinas están altísimas, entonces por eso te pones amarilla. Haces pipí oscuro y haces caca blanca, lo cual es muy raro. Y pues nada, en mi caso, bajaron muy rápido los niveles, supongo que porque mi buena salud. Y son 3 semanas de, pues como donde ya no puedes, o sea, a partir de la 3ª semana ya no contagias. No tienes que estar aislado, la única manera en que contagias es por saliva. Entonces, pues yo tenía mi vajilla para mí, mis platos para mí, pero podía dormir con mi esposo perfecto. Solo no besos. Y bueno, si tienes otras dudas, pregúntame, porque aprendí mucho.
Gracias, Marimar Vega, actriz. Pausa, volvemos.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. Ventas@rss.com.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula.
Regresamos, son las 10 de la mañana con 16 minutos. Estamos hablando de la hepatitis A, una enfermedad que causa 3.500 muertes al día en el mundo. Y es que ha habido un repunte en el mundo y también en nuestro país. Y Marimar Vega, la actriz Marimar Vega, hace poco tuvo esta enfermedad. Nos estaba platicando de los síntomas, de cómo fue y cómo evolucionó esta enfermedad. Porque creo que en algunos casos se puede también confundir con otras enfermedades por los síntomas. Y por eso está con nosotros Jonathan Aguirre, él es hepatólogo, para que platicar de este tema, doctor, porque creo que es importante también poner sobre la mesa, una, los síntomas, cómo detectarlo, qué está pasando, el tema de la vacunación, pero bueno, antes, gracias por estar con nosotros, platicar un poco de qué es la hepatitis y sobre todo la hepatitis A.
Muchas gracias por la invitación y la consideración. Es un tema muy relevante por los puntos que ya mencionaste. El aparente repunte que está habiendo en los últimos meses de infecciones agudas por virus de hepatitis A. Entonces, para comenzar, la infección por virus de hepatitis A justamente refiere a una infección viral. Es un virus que se transmite, como lo mencionaron muy bien en la cápsula, de vía fecal oral. Eso es importante hacer énfasis. Es decir, si yo adquiero o me infecto por virus de hepatitis A de forma aguda, quiere decir que estuve expuesto a heces, ¿no? Puede ser en alimentos, en agua. O actualmente también está bien descrita las prácticas sexuales, las relaciones de hombres a hombres. Y también está descrito muy en casos muy aislados la transmisión por vía de transfusión sanguínea. Pero básicamente la información con la que se debe de quedar el público es que es una enfermedad de transmisión fecal oral. Es decir, tiene que haber malas condiciones de higiene y salubridad para que esta se dé. Se den en brotes o contaminación o infección de contactos cercanos. Estos brotes que tú has mencionado, que puede uno acceder a diferentes estados que han tenido brotes de esto, normalmente están asociados a que un grupo de alimentos está contaminado con heces y estas heces tienen el virus. Entonces el virus entra por la boca, llega al intestino y de este se absorbe. Y el primer órgano que llega es al hígado. Estos virus, este virus pertenece a una familia de virus que le llamamos hepatotropos, es decir, tienen una avidez por irse al hígado, les encanta irse al hígado. Y una vez que llegan al hígado, pues empiezan a infectar los hepatocitos, que son las células fundamentales del hígado, son las que hacen todas las funciones que tiene el hígado, y se meten, el virus se mete. Pero no es el virus propiamente el que hace el daño en el hígado, es de forma interesante. Tú mencionaste algo del sistema inmunológico. Justamente es la respuesta que tiene mi cuerpo para tratar de eliminar el virus que está dentro de los hepatocitos, la que produce todo el daño. O sea, mi respuesta inmunológica secreta sustancias que se llaman citocinas y también algunas células específicas como los linfocitos T y van y atacan a los hepatocitos para tratar de limitar la reproducción del virus. Y es en este ataque autodefensa, digámoslo, que hay una respuesta masiva y muerte de muchísimas células de hepatocitos y esto produce los síntomas y las manifestaciones clínicas y los desenlaces de esta enfermedad.
Sí, es importante mencionar que, bueno, pues en los últimos días, una, estamos experimentando pues un tema de calor, ¿no? Estamos en pleno verano, también un tema de lluvias, agua contaminada en muchísimas partes del país, doctor. Pero esto afecta a niños, a niñas, adultos, o sea, afecta a todas las edades por igual. ¿O cómo es, una, los síntomas en niños y cómo es en adultos? ¿Sí cambia?
Claro. Entonces, existe en el mundo división de países que son altamente endémicos, intermedios endémicos y bajo endémicos. Esta clasificación de endemicidad se establece a partir de qué porcentaje de niños menores de tal edad han estado en contacto con el virus y qué tanto adultos han estado en contacto con el virus. Y eso permite crear un mapa mundial de la distribución del virus. Es un virus que frecuentemente se asocia con países en vías de desarrollo o económicamente bajos e intermedios, porque normalmente van asociados a pobres políticas de salud pública e higiene. Sin embargo, también existen casos en países de baja prevalencia de la enfermedad, y en estos casos normalmente son brotes muy aislados y de gente que normalmente viaja a países de alta endemicidad. Entonces, esto hace que la prevalencia y los casos nuevos también sean diferentes en países de vías de desarrollo o económicamente bajos e intermedios y los altos. Entonces, cuando hablamos de los repuntes de casos, pues nos tenemos que ver en dónde están presentándose, porque eso nos permite también hacer conjeturas de dónde vienen las infecciones. Los brotes que se presentan en nuestro país, como ya lo mencionamos, probablemente estén asociados a mala higiene. Y en los países de baja prevalencia, pues son casos que son importados, ¿no? Una persona que viajó y luego regresa, o exportación de productos, de frutas, ¿no? Hubo un caso muy famoso en Estados Unidos, donde un grupo de comercialización que vendía fresas, pues llevaba fresas mexicanas allá y pues se vendían y se infectaban las personas. Ahora, mencionas la sintomatología. Normalmente es una en los países como el de nosotros, México, vamos a centrarnos en México, es un país que previamente los niños muy pequeños ya estaban expuestos al virus. Y entonces, ¿por qué? Pues porque comen en la calle o en su casa y de eso. Y lo interesante es que las manifestaciones clínicas van asociadas al grupo etario. Los niños presentan pocos síntomas o asintomáticos. No tienen ninguna molestia y el niño ya estuvo en contacto con el virus. Y al estar en contacto con el virus, genera defensas que ya no lo van a hacer propenso.
¿Y es contagioso? Si un niño, ajá, es asintomático, ¿puede contagiar el virus?
Sí, porque se contagia por la cantidad de virus que está excretando en las heces, pero él puede ser asintomático. Entonces puede llevar a que un adulto que esté en contacto con el niño sí sea asintomático, porque, repito, los síntomas van de la mano con la edad. Es decir, adultos jóvenes y adultos mayores son los que presentan o presentamos más síntomas si llegamos a estar en contacto con el virus.
¿Y qué pasa con la vacunación, doctor? Es decir, yo me vacuné pues cuando era chiquita, ¿no? Y
¿tú estás vacunada?
Sí, de hepatitis sí, pero tengo entendido que es una vacuna que se lo ponen a los niños. ¿Qué pasa si pues yo ahora me contagio de hepatitis? ¿Cambian los síntomas o...?
Teóricamente, al estar tú vacunada contra hepatitis A, bueno, ahorita si quieres hablamos de qué esquemas de vacunación existen, pero vamos a pensar que te pusieron una vacuna, solamente una vacuna. En teoría...
Cuando era chica.
Ajá, en teoría, la respuesta inmunológica y la protección dura de por vida. Ahora, los estudios serios han seguido a poblaciones de alto riesgo y demuestran que hay anticuerpos todavía 11 a 15 años después de la aplicación, pero en teoría dura toda la vida, en teoría. Eso no está demostrado, pero lo que dicen las sociedades internacionales respecto a la vacunación es que una vacuna puesta en la infancia puede protegerte de por vida. Quiere decir que tú en teoría no estás ya en riesgo de volver a adquirir el virus.
Aunque esté en contacto con una persona.
Aunque estés en contacto con una persona, tú. Pero es diferente a poblaciones de riesgo que tienen inmunosupresión o diálisis o alguna enfermedad que los predispone a inmunosupresión, como el VIH. En estas personas no podemos asegurar que el número de títulos de anticuerpo que te protegen dure de por vida. Por eso es en estas poblaciones que se recomienda incluso estar midiendo los niveles de anticuerpos que produce la vacuna para ver si sigue siendo efectiva. Eso es con respecto a la vacuna. Voy a regresar un poquito a lo de los síntomas porque creo que es un tema que a lo mejor les compete a la audiencia. Entonces, los niños mayormente son asintomáticos, pero de adultos y adultos mayores, la mayoría son sintomáticos. Y hay diferentes tipos de síntomas, unos que les llamamos prodrómicos e inespecíficos, náusea, dolor de cabeza, fiebre, diarrea.
Que por eso luego lo puedes confundir con otras enfermedades.
Exacto,
como nos contaba Marimar.
Exactamente, como mencionaban en la cápsula, lo describió muy bien, ¿no? Primero empezó a sentirse mal, fiebre, pensaron que era otra enfermedad, y después la mayor gran parte de los adultos pueden empezarse a poner amarillos, que es lo que se conoce como ictericia. Los ojos amarillos, la piel amarilla, la lengua amarilla, incluso pueden pintar las sábanas de amarillo, pueden orinar más oscuro y pueden hacer popó o caca, como dijeron en la cápsula, blanca. Estos síntomas van a resolverse semanas después de estar en contacto, pero hay cuadros raros donde esto del amarillo puede durar incluso meses. Es excepcional, pero son cuadros que pueden presentarse en esta infección.
O sea, son síntomas que pueden durar muchísimo tiempo, ¿no?
Sí.
Y bueno, ahí hay que platicar también del tratamiento y de la importancia de la vacunación, sobre todo en niños, pero eso lo vamos a hacer al regresar de la pausa. De hecho, yo con los
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula.
Regresamos 10 de la mañana con 30 minutos. Estamos platicando del repunte de casos de hepatitis A con el doctor Jonathan Aguirre, él es hepatólogo, y nos estaba platicando algo muy interesante que es los síntomas y cómo son diferentes, obviamente, en diferentes etapas, ¿no? En la niñez y en los adultos, y cómo se pueden presentar, sobre todo en los adultos, porque los niños son los lo que nos comentabas, doctor, era que muchas veces son asintomáticos.
Sí. El grupo que nos preocupa cuando tiene una infección aguda son los adultos mayores. Ya hay bastante evidencia científica a nivel mundial que un factor de riesgo para que hagan estas lesiones fulminantes del hígado, que es el fenómeno más drástico de esta infección, es tener arriba de 60 años. La población arriba de 60 años es una población vulnerable para que si adquiere el virus de hepatitis A, está propensa a desarrollar estas manifestaciones graves. Otro grupo de riesgo son aquellos que ya tienen una enfermedad previa del hígado. No sé, tengo una hepatitis C, o tengo hígado graso, o consumo cantidades importantes de alcohol. El tener una enfermedad previa o tener cirrosis hepática, que por cierto es una de las principales causas de mortalidad en nuestra población, es la quinta causa en la población económicamente activa. Entonces, el tener cirrosis y no estar vacunado contra hepatitis o no haberse expuesto previamente y te da de adulto, es un factor de riesgo para hacer estas manifestaciones graves.
Ahora, hay otro tipo, hay otros tipos de hepatitis. Estamos hablando de la hepatitis A, pero también hay hepatitis B y hay otras que son más... No sé si decirlo, pero más graves, o cómo podemos diferenciar estos tipos de hepatitis.
Algo importante de la hepatitis A es que también creo que se mencionó muy bien en la cápsula, no produce un daño crónico. Es decir, la mayoría de las veces me va a dar el cuadro agudo, me puedo sentir muy mal, mi hígado se va a regenerar por completo y no me va a dejar ninguna secuela. No me va a dejar cicatrices en el hígado ni nada.
Entonces, ¿cómo cuánto tiempo dura?
El cuadro completo, pues puede durar máximo... Lo que consideramos lo normal es 3 meses, o sea, es decir, 12 semanas. Pero hay cuadros atípicos donde puede durar más allá, incluso hasta un año. Pero tiende a eliminarse el virus y no dejar cicatrices. Eso es algo relevante. Y de los virus que tú mencionas, dos relevantes son el virus de hepatitis B de burro y el hepatitis C de casa. ¿Y por qué? Porque estos sí, aparte de producir un cuadro agudo, pueden producir cicatrices y dar un daño crónico. Es decir, son causas de cirrosis hepática. También existe el virus de hepatitis D de dedo y el virus de hepatitis E de elefante. Este último es interesante porque se transmite también fecal oral. Sí hay en México, tenemos malos registros porque no hay muy buenos registros de cuánta gente tiene hepatitis E en México. Creo que está infradiagnosticada. Afecta más a Asia y el grupo vulnerable en esta población son las mujeres embarazadas, donde puede producir falla hepática aguda. Y este virus sí puede producir cronicidad. Sí puede producir cirrosis hepática, el virus de hepatitis E. Entonces son los 5 virus que les conocemos como los frecuentes que afectan al hígado. No son los únicos.
Ahora, hablamos de la importancia de la vacunación, doctor. Y sobre todo en la infancia, que es cuando te ponen las vacunas de hepatitis. Pero interesante porque en México solo se pone la vacunación para hepatitis B.
Uh-huh. En el esquema nacional de vacunación está la vacunación para hepatitis B. No está la A. La vacuna para hepatitis A se recomienda a partir del año de vida. O sea, no se pone inmediatamente en el primer año. Existen 2 tipos básicos de vacunas. Ahora ya todo el mundo como que tiene una noción de las vacunas con lo del COVID. Entonces existe la de virus inactivos y virus inactivados, ¿no? Estas vacunas existen en México, pero a nivel privado. Uno puede acceder a comprarlas, pero a nivel de Sistema Nacional de Vacunación no existen. Y esto responde un poco a que antes se nos consideraba un país de alta endemicidad y que todos los niños se exponían en la infancia y como la mayoría son cuadros asintomáticos y les va bien a los niños, pues no había necesidad de vacunarlo porque ya una vez expuesto al virus tienes una protección de por vida. Sin embargo, como la economía ha cambiado y las interacciones geográficas también, hemos cambiado de ser considerados un país de alta endemicidad a uno intermedio. Y justamente este cambio de clasificación hace que otra población esté expuesta y esos son los adultos mayores y los mayores. Entonces, valdría la pena reconsiderar si vale la pena incluir la vacuna contra hepatitis A en el Sistema Nacional de Vacunación, como lo han hecho algunos países de Latinoamérica. Entre 8 países creo que son los únicos que tienen la vacunación para hepatitis A en sus esquemas. Y lo interesante es que estos países han demostrado una disminución muy relevante de la prevalencia y los casos nuevos incidencia de hepatitis A. ¿Cuál es el problema? Es el costo. O sea, son vacunas caras. Y pues ahí tienen que hacer cuenta nuestras autoridades, vale la pena invertir o no para evitar casos letales. Y como tú mencionaste, hemos visto entre los hepatólogos, platicamos y hepatólogas, que hemos compartido experiencias de que hemos visto un repunte de casos, pero aparte de eso, da la sensación de que algunos casos más graves de los que teníamos previamente. Y todo esto a partir de la época post-COVID. Actualmente estamos haciendo un estudio donde estamos incluyendo varios hospitales a nivel nacional y pareciera ser que los números nos dan para pensar que está aumentando los casos de hepatitis A, pero más allá de eso, los casos graves, que son los que queremos evitar. Si uno se mete a la página del gobierno y ve hepatitis A, las estadísticas están reportadas hasta el 2019, pero si uno pone atención en las gráficas, ya se veía desde el 2015 un repunte en los casos. Se acaba hasta el 2019 porque ya no hubo más datos, supongo que ahorita lo están por actualizarlos, pero va a ser muy interesante tener datos oficiales y que nos lleven a considerar la aplicación de una vacuna que puede prevenir una enfermedad grave. Ojo, reconocer que los casos de gravedad se presentan en menos del 1% de la gente que le da una hepatitis A.
Es decir, no es tan, la hepatitis A es como la menos mortal, por así decirlo.
Cuando lo vemos, el problema es que cuando vemos en número, afecta a muchísimas personas. Entonces tú puedes hablar de un porcentaje muy pequeño, pero como afecta a muchísimas, el número se vuelve relevante de casos graves. De estos casos graves, estamos diciendo que es gente que está propensa a requerir un trasplante hepático urgente. Esto quiere decir, de este menos del 1% de gente que es afectada y que hace una hepatitis grave, solamente el 30% de ese 1% requiere un trasplante por virus de hepatitis A. O sea, a pesar de que te vaya muy mal, te va bien. Pero claro, estamos hablando que impacta en la calidad de vida del paciente, pues pierde horas laborales, impacta en el sistema económico porque mantener un paciente en terapias intensivas y eso pues impacta. Entonces, claro, esto le toca a las autoridades correspondientes, claro, hacer cuentas y todo esto, pero tenemos ejemplos muy claros ya en Latinoamérica de la aplicación de vacunación a edades tempranas con un impacto muy positivo en la incidencia de nuevos casos de hepatitis A. Los esquemas de vacunación, el mínimo que te solicitan las organizaciones mundiales es que sea un esquema doble, o sea, te aplican una vacuna y a los pocos meses te aplican otra. Uh-huh. Pero se han hecho experimentos o un poco de experiencia en Latinoamérica de solamente aplicar una vacuna y tienen alta respuesta de protección contra el virus. Entonces, eso se puede aplicar incluso cuando la economía no es lo mejor. Decir, bueno, ok, vamos a apostarle solamente a una vacuna y con eso nos podemos garantizar de que nos vamos a quitar varios casos graves,
¿no? La importancia de la vacunación, que por cierto, pues en nuestro país hay muchas vacunas que digamos que en los últimos años han experimentado también desabasto. El tema de la vacunación para la gente ya más grande, porque esto estamos hablando de la infancia, pero ¿qué pasa si yo pues me quiero vacunar de hepatitis A? ¿Se puede? ¿A qué edad? ¿O es recomendable? ¿O cómo funciona?
Sí, primero tenemos que reconocer a la persona que se quiere poner la vacuna. Tiene alguna condición inmunosupresora o por ende tiene una enfermedad que lo inmunosuprime. Si es así, es una persona que se debe de vacunar, y probablemente en estas personas sí tenemos que tener un seguimiento del título de anticuerpos que genera la vacuna para saber que es efectiva. Es en esta población donde tenemos que hacer estas consideraciones. Algo que a lo mejor vamos a hablar más adelante, no lo sé, pero ¿qué pasa si yo tengo un familiar que vive conmigo y le da hepatitis A? Pues una estrategia para que a mí no me dé es aplicarme la vacuna las primeras semanas de haber estado en contacto con esa persona. Entonces, si tengo mi hermano que le da hepatitis A, yo lo sé, entonces tengo un par de semanas para ponerme la vacuna y tengo alta probabilidad de que a mí no me vaya a dar hepatitis A. Entonces, es otra estrategia también de vacunación en adultos. Es decir, reconocer un factor de riesgo que es el estar conviviendo con una persona cercana y yo me puedo vacunar.
¿Y cómo? Y, por ejemplo, si yo estoy en contacto con una persona que tiene hepatitis, ¿al cuánto tiempo yo puedo presentar síntomas?
Pues mira, es que es variable la respuesta porque se sabe bien que incluso la persona que ya tiene la hepatitis A puede estar contagiando a las personas antes incluso de presentar síntomas. Okay. Entonces, es difícil un poco contestar. Pero lo relevante es esto. Yo reconozco que tengo un familiar de primera o una persona que está conmigo, le dio hepatitis A, tengo un tiempo para vacunarme. Existe otra estrategia que es aplicarse inmunoglobulina, pero la verdad es que la inmunoglobulina es difícil de acceder a ella. Entonces, la estrategia de la vacunación creo que es la mejor. Ahora bien, si después de esto puede ser que si no fue efectiva la vacuna porque me la puse ya tardíamente, puedo empezar a presentar síntomas entre las 3 y 4 semanas de haber yo adquirido el virus. Síntomas inespecíficos, prodrómicos. Posterior a esto ya vienen los síntomas un poco, entre comillas, específicos. Me pongo amarillito, sí, ¿no?
¿Y cuáles serían las recomendaciones, doctor? Una para, obviamente, las niñas y los niños y, sobre todo, para los adultos y los adultos mayores. ¿Cuáles son las recomendaciones? Si empezamos a presentar los síntomas y que estamos en contacto con la gente, ¿cuáles son las recomendaciones?
Muy, muy buena pregunta. En los niños, les digo que la mayoría serán probablemente o asintomáticos o síntomas leves. La población que sí nos preocupa son inmunosuprimidos, pacientes que tengan un daño hepático previo, cirrosis o una hepatitis crónica por otra causa, o adultos mayores. Es en esta población donde el médico tiene que estar muy atento de los síntomas del paciente y laboratorios del mismo. Probablemente estarle dando seguimiento frecuentemente. Lo que hacemos luego es que estamos en contacto por teléfono y esto. Si el paciente empieza a presentar deterioro neurológico, es algo relevante. Cuando empieza a haber alguna alteración neurológica en un caso de un daño hepático severo o grave, es un dato de alarma, porque son pacientes que pueden avanzar a estas fallas hepáticas fulminantes. Y como he dicho, una población de alto riesgo para esto son mayores de 60 años. Entonces, sí diría que si algún adulto presenta estos síntomas y se sabe en esta condición, tiene que tener muy a la mano a su médico de confianza y tener también muy, muy contacto a algún hospital donde tenga especialistas sí. en enfermedades hepáticas.
Muchísimas gracias, Jonathan Aguirre, él es hepatólogo, por esas recomendaciones de la hepatitis A. Y vamos a una pausa y regresamos con más.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel Diturbide en Fórmula. Para oídos curiosos.
Dani, hoy 14 de agosto es el Día Internacional de la Caligrafía. Esta efeméride se creó en el año 2017 por iniciativa de Manuscript Pen Company y su objetivo es reunir a expertos y a novatos de todo el mundo para debatir, practicar y aprender. También celebrar el arte de la caligrafía y las letras creativas. A mí me parece que sobre todo el idioma chino tiene una caligrafía impresionante. Pero bueno, hoy también es el Día Mundial del Lagarto, un tipo de reptil muy conocido en todo el mundo que posee más de 3.000 especies y por eso les traigo los datos curiosos del lagarto. Los lagartos pueden cambiar de color, también pueden perder la cola y algunos carecen de patas. Son muy, muy interesantes estos reptiles. Dani, ¿cómo ves?
Ah, mira, cada día me sorprendes más.
Daniel Diturbide en Fórmula Noticias.
El nombre de María Elena Ríos lo conocimos todos y lo conocemos todos en el país por las razones equivocadas. La realidad es que a Malena Ríos la deberíamos de conocer por su espectacular talento con el saxofón, por la música y la magia que con su instrumento hace. Sin embargo, la conocimos porque hace muchos años ya, si lo vemos desde este punto, la intentaron matar, no hay otra forma de decirlo. Con ácido le quemaron la gran parte de su cuerpo intentándola matar. Y todos estos años Malena ha estado en la lucha. Malena se ha sobrepuesto de una manera espectacular. Hay una ley ya, la ley Malena. Hemos hablado en este espacio de ella. Y lo increíble es que Malena todavía no logra transitar el proceso judicial y el proceso penal en contra de su agresor, que era su expareja, un tipo con influencias, un tipo con un enorme poder en el estado de Oaxaca, donde todo esto sucedió. Malena Ríos está en la línea de Grupo Fórmula y se lo agradecemos mucho. Malena, como siempre, te abrazamos y estamos contigo. ¿Qué está pasando ahora?
No, al contrario, muchas gracias por el espacio. Lo que está pasando ahora ya es el final. Y por lo que luchamos, y lo digo en plural, por lo que luchamos todas, porque fue una lucha colectiva, no estuve sola. Y hoy por fin vamos a saber cómo se dicta la sentencia hacia las mujeres en México. ¿Qué fallo dará el juez José Gabriel Ramírez Montaño hacia Vera Carrizal? ¿Lo absolverá o le dará una sentencia condenatoria ejemplar como la que merecen tantos hombres? Han intentado matar a las mujeres con ácido en este país. En este sentido, yo te puedo decir que acreditamos con pruebas, las pruebas están en mi cuerpo inclusive, y lo he dicho de viva voz, estoy viva y no me mataron, pero eso no quiere decir que el intento de feminicidio no haya dado lugar. Me intentaron matar con ácido y el día de hoy no solamente quedará en evidencia cómo se imparte la justicia en México por un juez, sino por el propio Tribunal de Justicia del Estado de Oaxaca que lidera la magistrada Berenice Ramírez Jiménez. En este sentido, yo quiero hacer un llamado respetuoso a la presidenta electa Claudia Sheinbaum y también a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, que fijen atención. No es posible que las mujeres sigamos viviendo en una barbarie de país, en donde solamente nos ven como objetos, como objetos gestantes y como cosas que se les puede quitar la vida a su antojo.
Justo en esto que dices, Malé, tú ayer me llamabas, me decías, por favor, ayúdame, porque por más increíble que parezca, no tienes la certeza de que el dictamen o el resultado el día de hoy va a ser el que te favorece a ti, la víctima.
Así es, se ha denunciado y lo he hecho evidente que el juez José Gabriel Ramírez Montaño se ha conducido en toda esta última del proceso de juicio oral de una manera sumamente parcial con la defensa. Ha sido inclusive más que invasivo, violatorio en mis derechos humanos el día de ayer. No me permitió culminar con mis alegatos de clausura, solamente me dio 5 minutos y junto con la defensa me estuvieron interrumpiendo. Justamente cuando yo hablaba de la lucha de las mujeres, que es legítima y que lo hemos construido a base de dolor, a base de vidas que nos han arrebatado, me silenciaron, nuevamente me silenciaron. Sin embargo, yo tengo esperanza, Daniel, tengo esperanza de que me den justicia, tengo esperanza de que al rato, a las 12 del día, el juez diga que Juan Antonio Vera Carrizal será condenado por tentativa de feminicidio y se quedará 40 años en prisión. Tengo la esperanza.
Una lucha prácticamente incalzable, muy, muy, muy fuerte para ti. Pero hoy también es un día clave porque tu agresor puede quedar en libertad, Malé. ¿Y qué pasaría? Tú también estás haciendo un llamado a las autoridades porque tu vida sigue en riesgo.
Sí, hago este llamado al gobierno de México, que a través de sus mecanismos, por favor, no me dejen sola. Juan Antonio Vera Carrizal me va a matar o va a matar a alguien de mi familia. Él me lo dijo el día de ayer durante audiencia. Y me lo dijo de la manera más sutil, como cuando hace 5 años, que Dios te bendiga, María Elena, Dios te bendice, me decía. Eso me dijo hace 5 años, me dijo que Dios te bendiga, María Elena, Dios te va a hacer pagar todo lo que has hecho. Y ayer me lo dijo en frente del juez, en frente de mis asesoras, en frente de sus defensores. Te estaba burlando, Daniel.
Male, estamos contigo como lo hemos estado siempre. El llamado a las autoridades ahí está. Tenemos una hora para todo México unirnos en esto, sí, y poner los ojos en la decisión de las personas que estarán a cargo de este juicio y del último jaloncito de este juicio, que ha sido tan tortuoso como el propio ataque. Malena, te abrazamos, estamos contigo y mañana platicamos del resultado de este. Todo va a estar bien.
Sí. Muchas gracias por tu espacio y gracias a la audiencia. Por favor, no me dejes sola. Es lo último, es el último día.
Tú estás en el corazón de todos. Gracias, Male.
Gracias.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
Vamos a revisar las tendencias, que es noticia hasta este momento en México y en el mundo. Mario Marín y Altiplano, hablando de casos. El exgobernador Mario Marín salió anoche del penal del Altiplano en el Estado de México. Ya fue trasladado en un convoy de la Guardia Nacional a su casa en Puebla. Seguirá su proceso en prisión domiciliaria por tortura en agravio a la periodista Lidia Cacho y también protección de redes de trata infantil. Bolaños y Yunuir Vázquez Rosalío son tendencia porque la Fiscalía de Jalisco confirmó el fallecimiento del alcalde electo de Bolaños. Bolaños, Yunuir Vázquez Rosalío, de su coordinador de campaña. Al parecer se trató de un accidente automovilístico. Ellos estaban desaparecidos desde el 10 de agosto. Michoacán y Limón, aquí atentos y alertas en lo que está pasando con Michoacán. No es la primera vez. Empacadoras de Limón detuvieron sus labores en Apatzingán debido al aumento de cuotas por parte del crimen organizado. Hoy las autoridades estatales tendrán una reunión para llegar a un acuerdo con ellos, pero pues ahí otra vez hay un paro en el tema del limón en Michoacán. IMSS Bienestar, Alejandro Sbarch, porque la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum anunció que Alejandro Sbarch Pérez, actual titular de la COFEPRIS, será el nuevo director general del IMSS. Por cierto, hoy se declara la validez de la elección presidencial. Se espera que mañana le entreguen entonces la constancia a la virtual presidenta electa. Y el presidente López Obrador también es tendencia porque dijo en su conferencia de prensa que enviará una nota diplomática a Estados Unidos por el financiamiento que otorga a la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu confirmó que su país va a participar el jueves en unas negociaciones para llegar a un acuerdo con el grupo terrorista Hamas. Al pendiente entonces de esto, y con esto nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Se quedan con el equipo de Maxine Woodside y nos escuchamos mañana. Nos vamos escuchando a Miley Cyrus.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.